Tras los avances de las negociaciones en torno al Fondo de Fortalecimiento a la Actividad Lechera, que es la herramienta que los productores lecheros entienden como viable para sobrellevar este escenario adverso, el Instituto Nacional de la Leche analiza junto al Ministerio de Ganadería la posibilidad de aterrizar esta herramienta financiera que ha dado muy buenos resultados al productor lechero. En este sentido, se espera que esté operativo para fines de 2015 y el sector estaría recibiendo una inyección de $80 millones, dijo a Dinámica Rural el presidente del Instituto Nacional de la Leche, doctor Ricardo Deizaguirre.
Se viene avanzando, capaz que más lento de lo que el productor lo está necesitando. De hecho, hasta hace un mes atrás las inquietudes de cada grupo eran distintas. Uh-huh. Hoy estamos todo el sector de acuerdo de la necesidad de este instrumento. Sí buscándole superar algunas inequidades que el anterior tenía. Y vemos hasta dónde podemos avanzar, ¿verdad? Uh-huh. En principio se está planteando la posibilidad de no volcar todo en una sola partida, buscar más de una emisión. Eso nos parece bueno en el sentido de que aquel que el productor se retira no se retira con todo el dinero. Hoy ya hay sectores que están diciendo no, precisamos un apoyo total en este momento. A nosotros eso nos complica porque pensamos que el endeudamiento existe, pero no sabemos hasta cuándo vamos a tener que seguir apoyando financieramente al sector, por lo cual nos parecía que el distribuirlo nos permitía avanzar durante más tiempo, no generar desequilibrios en el sector en el cual aquel productor que no lo quiere y que igual es obligatorio absorberlo, le permita volcarlo de alguna manera en su trabajo y no un volumen grande de dinero, que algún productor chico quiera retirarse con esto y al productor grande le genere situaciones de avanzar más en el sector, que aquel productor que se retiró no le sea un incentivo. Y después con respecto al pago del mismo, ir buscando, aunque sea en la forma interna en el sector, ir buscando que aquel productor que creció más no sea el que pague mucho más que el resto. O sea, en definitiva, el instrumento es válido, es bueno, y quisiéramos además poder, de alguna manera, que permanezca en el tiempo. O sea, que no sea, estamos hablando del FAL 1, el FAL 2, el FAL 3, irle dando alguna permanencia mayor, que sea un instrumento que el sector tenga, que esté ya por ley autorizado, y que las emisiones puedan ir surgiendo en la medida que el sector lo vaya necesitando, ¿no?
Hay quienes, o trascendidos, mejor dicho, que podría estar operativo este FAL a fines de año. ¿Es así?
Eso se espera, ¿verdad? Uh-huh. Que es mucho tiempo. Uh-huh. Para algunos sectores que hoy llamaban y decíamos, mirá que a fin de mes tenemos dificultades, sin duda que nosotros vamos a tener que buscar algún otro instrumento para que se genere un instrumento puente, ¿verdad? Veremos si a nivel de CND, a nivel de gobierno, o eventualmente entre el sector mismo, para que podamos generar un instrumento que le permita al productor acceder a esos dineros, aquel que lo requiera, y que se pueda ser volcado a través del fondo, o sea, que se pague, que ceda el productor sus derechos para que cuando reciba el FAL lo haya adelantado. Si es posible que lo tengamos sin interés, sería lo ideal. Si tenemos alguna otra ayuda, también, pero si no, de alguna manera hoy la necesidad de contar con recursos para esto que es el aumento de costos por la seca y la disminución de precio que nosotros arrancamos en 46 centavos y hoy con el nuevo precio con la prole está a 30 y hay productores que están a 20, ¿no?
En este sentido, ¿ya se habla de un monto global del Fondo de Fortalecimiento? ¿Tienen ustedes una idea cabal de cuánto se podría desembolsar en el sector para, de alguna manera, darle la viabilidad que necesita?
En el Instituto, en base a predios tipo de 141 hectáreas, con una productividad de 5.000 litros por hectárea, ya estamos viendo que hay productores que están mejor y productores que no lo están. Bajo ese elemento, nosotros estamos pensando en cuatro, o sea, 4 centavos de dólar es lo que da, nos estaba dando de pérdida el productor en este momento. No sabemos si se sigue disminuyendo el precio, si es lo suficiente, pero eso nos estaría dando para el sector, tomando un año, en 80 y algo millones de dólares.
¿Cómo están visualizando el mercado internacional cuando hay entidades como Rabobank de Holanda que proyectan una recuperación de precios y no en ese entorno de los 5.000 dólares que de alguna manera caracterizó en los buenos tiempos a la lechería? Hablan de 3.000, 3.200 dólares. Ojalá que sea antes, pero ¿están previendo una recuperación en ese sentido, en ese periodo de tiempo que habla Rabobank, es decir, para el primer trimestre del año que viene?
Son esas voces que a uno lo alientan, ¿no? Uh-huh. Todo hace pensar de que sí. Ayer subieron los granos, subió la soja, subió el maíz, que no es porque lo acarreen en sí, sino que son los alimentos que Estados Unidos y los países que tienen concentración de ganado y producen estabulados, son sus principales fijadores de precio de la leche en polvo, de la leche que paga el productor, ¿no? Uh-huh. Sus valores de corrección están en base a eso, alfalfa, soja y maíz. Uh-huh. O sea que eso nos parece que va a llevar a que los países de gran producción, como Estados Unidos, Europa, que tienen un componente estabulado grande y de granos, el aumento de los granos lleve a una recuperación. Hoy esperábamos todos que también la leche en polvo lo hiciera y nos volvió a pegar un cimbronazo, pero sí, sin duda que también es cierto que la cantidad de leche que se vendió fue muy alta, seguramente Nueva Zelanda tratando de dejar el mínimo sus stocks esperando la primavera, pero sin duda que nosotros estamos pensando que para fin de año tengamos una reversión y estas lluvias que hubieron, que si bien no fueron parejas, permita de alguna manera al productor en esta primavera tener un costo menor de producción, ¿no?
En lo que respecta a esa leche que quedaba disponible a partir de este primero de julio, remitentes a Schreiber Foods, hablamos de 250.000 litros, también tuvo a Linale como articulador y bueno, por suerte se pudo colocar en otras industrias locales esa producción.
Parte de ella lo colocaron industrias que lo necesitaban, fundamentalmente las empresas queseras, y el remanente, unos 100.000 litros, le solicitamos a Conaprole que lo recibiera. Conaprole, que tiene su principal producto de exportación, es la leche en polvo, lo va a vertir a esa función y se lo va a realizar al productor a Fasón. Durante estos dos días que se lo remitió Schreiber precisamente a Fasón, a Conaprole, y ahora sería a los productores. Nosotros estamos hablando con la República a ver cómo podemos acceder a que haya un adelanto de la venta de ese producto para los productores 30 días terminado la remisión del mes, ¿no?
¿Hay posibilidades, han conversado con la industria para que de alguna manera mantenga el precio, más allá de que están haciendo un esfuerzo, el caso concreto es de Conaprole, y de no seguir bajando el precio de la leche al productor? ¿Cómo está la industria desde el punto de vista financiero para de alguna manera tratar, obvio que lo está haciendo, de trasladar un mejor precio al productor?
Las industrias cooperativas están en eso porque son gobernadas precisamente por los productores, y lo que hizo Conaprole, que es un instrumento que recién estamos compartiendo acá, fue bueno, capaz que no fue suficiente, pero es un camino bien interesante que en determinada forma ha permitido que el productor de Conaprole esté cobrando 30 centavos versus 20 de los productores de otras industrias. Esa herramienta creo que está vigente, que va a haber que repensarla, fortalecerla, ver cómo funciona, evaluar el éxito que se ha tenido, que para nuestro entender era bien interesante y bien acogido. Hay algunos ruidos, es decir, el productor no sintió que el precio venía bajando a nivel internacional y siguió de pronto gastando más o pagando más los insumos, los servicios. Y capaz que el mensaje hay que darlo de otra manera, pero que es un instrumento muy bueno, y más que nosotros pedirles al sistema cooperativo, son los mismos cooperativistas los que están solicitando esta mantención del precio, ¿no?
Como complemento de la información, damos cuenta que la primera licitación del mes de julio de Fonterra Los precios promedio de los lácteos alcanzaron un valor de $2,276 por tonelada, ubicándose un 5.9% por debajo del promedio del evento anterior. En cuanto a los volúmenes, se comercializó un 38% más. De esta forma, los precios actuales se encuentran un 13% por debajo del valor registrado en la última subasta de diciembre del año pasado. En la presente licitación, el precio promedio cayó un 5.9% respecto a la anterior, siendo determinado por la importante caída en los precios de la leche en polvo entera, 10.8%, suero de manteca en polvo, 8.1%, y leche en polvo descremada, 5.8%, seguida por la caída en los precios de cheddar, de 4.9%, caseína, 4.1%, y manteca, 0.3%, mientras que aumentó el precio de la grasa butírica, 1.6%. La leche en polvo descremada mostró una tendencia a la baja con importantes descensos respecto a los datos registrados en el evento anterior. Los valores oscilaron entre $1,825 y $1,927, con variaciones a la baja de 2.9% en agosto y 9% en diciembre.